Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Estación Mercurio, el espacio para subirse al tren de las noticias. Y hoy día este tren nos va a llegar hacia el sur de Chile. Mi nombre es Manuel Fernández y hoy conversamos con Iván Martinich, editor de temas especiales del Mercurio, sobre el nuevo proceso eruptivo que está viviendo el volcán Villarrica. Bienvenido, Iván.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos y por venirnos a explicar en qué está esta alerta naranja, en qué está la zona sur, la zona lacustre de Chile, para lo cual vamos a introducir la conversación con unos datos de contexto.
Con 2.847 metros sobre el nivel del mar, el volcán Villarrica es uno de los más hermosos, pero también el más peligroso de Chile, según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Desde 2015, año de su última erupción, su nivel de alerta ha sido modificado 11 veces, lo que muestra lo dinámico que es. Estaba en alerta amarilla desde noviembre de 2022 para las comunas de Pucón, Villarrica, Curarrehue y Panguipulli. Entró en alerta naranja el domingo 24 de septiembre y se estableció un perímetro de exclusión en torno a 8 kilómetros del volcán, ubicado en la región de la Araucanía.
Bueno, y ante esta situación de alarma que hay en el sur, Iván, queremos conversar sobre por qué se considera que este es un volcán tan peligroso, tan letal.
Bueno, un dato duro para no entrar en opiniones. El Servicio Nacional de Geología y Minería tiene catalogados a los 92 volcanes que hay en Chile en distintas categorías de acuerdo a su actividad eruptiva, su comportamiento. De esos 92 hay 14 que tienen la figura de ser un volcán con un nivel muy alto de riesgo específico. Yeah. Y de esos 14, el Villarrica es el número uno.
Wow.
Es el chico más malo de los 92 volcanes que tenemos en Chile. Amén de que también es, por cierto, uno de los más hermosos, muy buscado por los fotógrafos, muy admirado por quienes vacacionan en la zona lacustre de la Araucanía porque está ubicado a la vista de localidades tan concurridas como Villarrica, Pucón, Coñaripe,
Licanray.
Entonces es un volcán de contrastes.
¿Qué lo hace tan peligroso? ¿La frecuencia de sus erupciones? ¿El tipo de erupciones que tiene?
Son varios factores. Uno, por cierto, la frecuencia. Es un volcán que suele tener actividad cada 5, 6, 7 u 8 años. De hecho, la última fue el 2015, no hace tanto. Y además registra las últimas erupciones que tuvieron víctimas fatales en Chile. Según los registros del propio Cernajeomin, en 1971 hubo una erupción que dejó varias personas fallecidas, 17, y antes, en la década del 40, hubo otra que dejó 50 muertos. Wow. Y 100 heridos. Y eso tiene que ver con la cercanía de varios lugares poblados, ¿no es cierto?, los que ya mencionamos. Y, por cierto, las características propiamente tales del volcán. Me decían que una de las características que tiene es que su lago de lava, que está dentro y abajo del volcán, tiene la característica de estar permanentemente con una vía abierta hacia el cráter. O sea, es una chimenea recta que está ahí lista para entrar en actividad cuando se den las condiciones. Entonces, súbitamente puede entrar en actividad. A veces no por tanto tiempo. La erupción del 2015 duró 16 minutos y fue suficiente para tener que evacuar a 10 kilómetros a la redonda. O puede durar varios meses, como fue en el caso de la década del 40, que duró desde mediados del año 48 hasta comienzos del 49.
También se comenta que en el caso del Villarrica son frecuentes las erupciones tipo estrombolianas. Sí. ¿Qué significa eso?
Esos son erupciones cuyo nombre deriva de un volcán italiano, el Stromboli, que de vez en cuando lo vemos en las noticias, que se caracteriza por tener pequeñas explosiones estrombolianas, por el nombre del volcán, que arrojan material hacia el exterior como si fuera una suerte de espectáculo de fuegos artificiales.
Perfecto.
¿No? Y eso puede ser vertical, pero también de repente pueden tener otro tipo de trayectorias y empezar a caer más hacia el entorno del cráter.
Claro, que caigan rocas.
Por ejemplo, sí. Claro,
lo que aumenta la peligrosidad.
Sí. O material a muy alta temperatura también, que podría provocar, no sé, quemaduras o incendios. También mucha ceniza, lo que es muy perjudicial para los seres humanos por el tema de las vías respiratorias. Y además, como el Villarrica es un volcán que habitualmente tiene nieve, la salida de este material a veces también genera lo que se llaman lahares.
Yeah.
Que son mezcla de material del volcán, material interno del volcán, caliente, que entra en contacto con el agua, con la nieve que está en el cráter, forman una masa y eso cae en ladera abajo como una especie de avalancha o de alud que arrastra todo a su paso si es que el material que ha salido del volcán es
alto. De hecho, para quienes suelen vacacionar ahí en la zona de Calafquén, esos lares suelen caer hacia ese lado a veces y se nota incluso en el camino que, sí, que hay como un momento en que se interrumpe la vegetación típica y aparece una mancha gris,
sí,
que fluye hacia a través del camino hacia el lago.
Probablemente esos son vestigios de las erupciones de la década del 40, sí, del 60, del 80, tal vez la del 70,
sí.
Y claro, son por ahí va a pasar, digamos, si ocurre de nuevo es probable que los lahares o la lava siga ese mismo camino.
De hecho, entiendo que el fenómeno de los lahares ocurrió en la última erupción, en la de 2015, ¿o no?
Claro, así fue. En esa ocasión las autoridades ordenaron evacuar un perímetro de 10 kilómetros a la redonda del cráter. Hoy día con la alerta naranja estamos en 8 kilómetros. Así es que fue un tema complejo en ese momento. Fue marzo del 2015.
¿Y cuánta certeza, Iván, hay de que este proceso que comenzó ahora pueda derivar en una erupción?
Sí, certeza absoluta no hay. Los especialistas dicen que igual esto es un poco impredecible. Puede terminar pronto y no pasar a mayores, como podría agravarse. Lo bueno es que el volcán Villarrica es tal vez uno de los más monitoreados que tenemos en el país. Hay distintos instrumentos que el propio Cernagemin tiene instalados alrededor del cono y que se pueden consultar por internet. Incluso hay información prácticamente en línea, aunque hay que ser un poco experto en el tema experto para entender la información.
Claro.
Pero pareciera que la población puede tener la tranquilidad de que está muy bien monitoreado, que las alertas que va dictando la autoridad tienen que ver con esa información, se basan en datos, digamos, uh-huh, y que de ocurrir algo se va a dar el aviso correspondiente. No sé si con suficiente anticipación como para, pero el perímetro de seguridad establece ya el estándar a partir del cual uno tendría que evacuar.
Bueno, para saber cuál es la zona que se vería afectada por una eventual erupción del volcán Villarrica, vamos con los siguientes datos de contexto.
En el caso de erupción del volcán Villarrica, las zonas amenazadas incluyen Pucón, que se ubica a solo 15 kilómetros de distancia y suma 30.000 habitantes, y varios sectores de la ruta entre esa ciudad y Villarrica, también Riganray y Coñaripe, esta última en la región de Los Ríos.
Esa sería entonces el área afectada o que está en alerta por el pulso que está teniendo el volcán Villarrica. Iván, cuéntanos cuál sería el plan de evacuación que está dispuesto en caso de que esta erupción se concretase.
Bueno, hay una serie de puntos de reunión que están especificados en mapas bastante accesibles que están en la página del Cernagemin, que de paso recomiendo visitar porque, insisto, hay muy buena información ahí, que permiten a la gente comprender a dónde hay que ir en caso de que se produzca una erupción para tener una evacuación segura. Porque no, de repente, tomar el camino de siempre para, claro, viajar a Villarrica, que es una ciudad que está fuera, teóricamente, del alcance de cualquier actividad volcánica. Y si yo tomo el camino de siempre, de repente ese camino puede tener algún tramo de riesgo. Entonces, yeah, conviene tener esa información para saber dónde ir.
O sea, Villarrica estaría totalmente fuera de la posibilidad de una evacuación.
Así es. Yeah. Es Pucón el que está más comprometido, así como Licanray y Coñaripe.
Ya.
Pucón ha sido rodeado por lahares en ocasiones anteriores. No es que haya llegado a la ciudad, sino que ha sido rodeado. Uh-huh. Entonces, las vías de acceso podrían quedar interrumpidas temporalmente, claro, por ejemplo.
Y uno como que el proceso eruptivo que tiene más fresco aquí en Chile, por último, ha sido el de Chaitén, que es el que tuvo mayores consecuencias hace ya bastante tiempo, en el 2007, casi 16 años, más de 16 años, porque fue en mayo, y uno siempre como que tiene eso en la retina, un proceso que destruyó una ciudad prácticamente. ¿Podría pasar algo parecido acá o es una cosa totalmente distinta?
A ver, al menos la información disponible es muy distinta, en el sentido que, como decíamos antes, el Villarrica es uno de los volcanes, tal vez el volcán más monitoreado del país, por ser el número uno de los más peligrosos, y en cambio el Chaitén ni siquiera se sabía de su existencia. O sea, cuando entró en erupción, todo el mundo quedó absolutamente sorprendido, partiendo por la comunidad científica, porque no estaba en los libros de nadie que ahí había un volcán. Por lo tanto, esa ciudad pequeña de entre 4.000 y 5.000 habitantes fue sorprendida absolutamente por el evento volcánico. No había planes de evacuación, no había planes de contingencia, no había perímetro de seguridad, no había nada. Claro. Y fue muy violenta la erupción, muy fuerte, muy intensa, y hubo que disponer un operativo de, más que de evacuación, de rescate urgente para sacar a la gente de ese lugar. ¿Y cómo sacar a 4.000 personas de una ciudad que está lejos de todo, digamos? Y la Armada tuvo que enviar un buque, y ese buque pudo sacar a gran cantidad de la población. Uh-huh. Aquí hay planes, hay vías de evacuación en el caso del Villarrica, hay monitoreo. No quiere decir que esté todo garantizado, porque la naturaleza siempre puede
sorprender.
Pero la situación es bien distinta, y el Chaitén fue una novedad absoluta, digamos.
Uh-huh. Aquí en el material que me trajo Iván me dice que las erupciones más recientes que ha tenido el volcán Villarrica datan del año 48-49, 63-64, el 71, el 84 y el 2015. Tú mencionabas que de esas, la última en que se habían generado víctimas fatales fue la del año 71. No sé si podemos recordar ahí, hacer un poco de historia de cuáles fueron los lugares que resultaron afectados en particular.
Bueno, en esa ocasión, fines del año 71, un río de lava corrió desde el cráter hacia el lago Calafquén. 17 kilómetros recorrió. Se generaron 7,5 millones de metros cúbicos de lares que avanzaron a 60 kilómetros por hora. O sea, eso es el peligro con el que uno está lidiando. Es una masa, una avalancha que viene descendiendo a gran velocidad. Entonces, ¿cuántos minutos tiene uno para evacuar si es que no lo hizo a tiempo?
Claro.
Chuta, es muy complejo. Entonces, más vale tomar precauciones y salir cuando se instruye. En esa ocasión hubo destrucción de casas, hubo destrucción de puentes, hubo un daño bastante extenso a campos, a tierra agrícola, también a bosques, e incluso el aeródromo de Pucón.
Yeah.
Que uno puede ver cuando viaja de Pucón a Villarrica, está al lado del camino, tiene mucho movimiento en el verano. Ese también sufrió daños en esa ocasión, lo que demuestra que Pucón tiene cierto grado de vulnerabilidad a una erupción.
Este escenario es un poco distinto también del de Chaitén, porque sería la primera erupción que enfrenta la nueva institucionalidad que se diseñó en lugar de la Oficina Nacional de Emergencia de la ONEMI, que ahora se llama SENAPRED.
Claro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
También en la práctica, si algo pasa aquí, va a ser una especie de bautizo.
Un test para la nueva institucionalidad. Exacto. Así es. Por lo menos el SENAPRED ha estado bastante activo en esto de decretar la alerta naranja y de estar enviando información constantemente a los distintos organismos públicos involucrados para que tomen las medidas del caso. Está bastante activo, pero otra cosa es con la emergencia en desarrollo. Veremos cómo se desenvuelve en caso que eso llegue a ocurrir.
Claro. Bueno, y también en nuestra labor informativa queremos dejarlos con los siguientes datos de contexto en que les queremos contar, sobre todo a quienes viven en la zona o a quienes la van a visitar, qué es lo que se recomienda hacer en caso de que esta situación pase a mayores y se tenga que realizar algún tipo de evacuación.
Ante una posible erupción, lo principal es seguir las instrucciones de las autoridades, pero además es muy útil preparar una mochila de emergencia que permita ser autosuficiente al menos por 72 horas. Se recomienda incluir 2 litros diarios de agua por persona, ojalá en botellas chicas que son más fáciles de trasladar, comida enlatada, barras energéticas y alimentos deshidratados, abrelatas manual, linternas y pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, medicamentos, lentes si es necesario, velas y encendedores o fósforos, alcohol gel, herramientas básicas, papel higiénico, un silbato, llave de repuesto de la casa y el auto y dinero en efectivo. Y como las erupciones suelen arrojar grandes y molestas cantidades de ceniza, es muy importante considerar elementos para protegerse de ella, anteojos o antiparras y paños humedecidos para cubrir nariz y boca.
Esas son las recomendaciones entonces para enfrentar esta situación de emergencia que, si es que pasa a mayores ahí en el sur del país. Le queremos agradecer a Iván Martínez entonces por habernos ayudado a entender mejor lo que está pasando y esta verdadera clase de vulcanología que nos ha venido a dar. Gracias, Iván.
Gracias a ti y espero que no tengamos que comentar que esto pase a mayores, digamos.
Claro, de todas maneras estaremos muy atentos cubriendo esta noticia con los equipos del Mercurio en la zona. Llegamos así entonces al final de este episodio y el tren de las noticias está por cerrar sus puertas. Nos vemos entonces en una nueva parada de Estación Mercurio, el espacio donde ustedes pueden subirse al tren de las noticias.